RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy, en el episodio, hablaremos sobre la relación entre la paz y la democracia. Y en especial, el proyecto o las propuestas que surgieron de la mesa de negociaciones de La Habana que tenían que ver con la ampliación de la democracia representativa, pero también de la democracia participativa. Para esto nos acompaña en el estudio el profesor Nixon Padilla, a quien le doy el espacio para hacer la debida presentación.
Muchas gracias, profesor Camilo, muy agradecido por su invitación y de la UNAD. Bueno, mi nombre es Nixon, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo una maestría en administración pública y participo de distintos espacios que tienen que ver con el proceso de construcción de la paz en Colombia. En particular, hago parte del Consejo Nacional de Paz y represento organizaciones sociales en diferentes escenarios de construcción del Movimiento Social por la Paz.
Muchas gracias, profesor Padilla, por aceptar esta invitación. Y sin duda, ese vínculo entre academia y sociedad civil nos darán para una gran e enriquecedora conversación. Yo quisiera comenzar, profesor, preguntándole justamente por cuál es el vínculo que existe entre la construcción de paz y la democracia.
Vale. Bueno, en primero es reconocer que el conflicto armado colombiano, como buena parte de los conflictos de América Latina, tienen una base política, es decir, la insurgencia que va a desarrollarse en Colombia, no solamente en la época post-cubana, sino previo a la época de la violencia, tiene un basamento político y que está enraizado en el carácter del régimen político colombiano. Es decir, el régimen político colombiano es producto de una formulación de exclusión de inmensas mayorías del país en la participación política, orientado fundamentalmente a mantener el control de las élites sobre la conducción del país. Y esta conducción ha sido cuestionada en muchas ocasiones por diversas vías, pero las vías políticas han sido cerradas de manera consistente en todo el siglo XX. Y la cerrazón de la vía política para la resolución de los debates políticos se va a expresar en diferentes momentos de la historia del país en el desarrollo del conflicto armado. Es decir, el conflicto armado colombiano es hijo del régimen político que se vino desarrollando en Colombia en el siglo pasado. Y esa es la razón en que un acuerdo de paz necesariamente tiene que hablarnos de la transformación de ese régimen político.
Justamente, aprovechando ese paso que usted me da, quisiera preguntarle, ¿qué se habló sobre la democratización en las mesas de La Habana y qué salió de los acuerdos de paz que se comprometieron las dos partes a construir en ese proceso democrático?
Bien, digamos, los alcances en principio del acuerdo de paz. Es decir, como quiera que el conflicto colombiano no alcanzó a un punto de derrota militar de las partes, No era posible imponer una lógica de ganadores en el acuerdo de paz. Y esto lo vamos a observar nosotros, en que en todo caso el acuerdo sigue siendo un acuerdo que va a estar marcado por salidas que no necesariamente son estructurales. Entonces, parto por decir lo siguiente, que el acuerdo de paz va a plantearnos a nosotros propuestas alrededor, por ejemplo, de la defensa de quienes participan dentro del proceso político colombiano. Es apenas lógico que quienes apuestan por salir de la lucha armada y volver a la lucha política, lo primero que tengan que proteger es las garantías para poder sobrevivir en este marco. No obstante, lo que vamos a observar nosotros es que durante todo este periodo del 2016 hasta acá, han sido asesinadas cerca de 400 personas de los firmantes de paz. Entonces, digamos que esa idea de garantías para la vida de quienes participan dentro del conflicto, dentro de la lucha política, digamos, todavía no alcanza un nivel. Otro elemento tiene que ver con garantías para la oposición, que no solamente pasan por garantías a la vida, sino también de instrumentos institucionales que permitan a la oposición poder desarrollar su actividad. Y en ese escenario sí se ha podido, digamos, establecer una ley que garantiza algunos instrumentos, como por ejemplo el derecho a réplica, tanto en el Congreso como a los presidentes, etc.
Muchas gracias, profesor. Vamos con nuestro primer corte y ya retomamos.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Muchas gracias por mantener la audiencia. Profesor Padilla, yo quisiera retomar la conversación que veníamos teniendo y nos estaba señalando justamente sobre estos derechos a la oposición que se empezaron a garantizar, pero quisiera continuar esta conversación y seguir en ese punto que estaba construyendo.
Sí, digamos, otro elemento que tiene el acuerdo de paz tiene que ver con los temas de participación de la sociedad civil, de participación ciudadana. Y en ese sentido, digamos, la idea de establecer una política pública de participación en los elementos o en los sectores más importantes, planeación, la economía, etcétera, etcétera. Eso se ha venido desarrollando. El problema es que en Colombia la participación ciudadana es fundamentalmente participación no decisiva, es decir, se establecen consejos de participación en distintos ámbitos de la vida institucional, pero esta participación, digamos, tiene poca posibilidad de que lo que allí se acuerde se pueda cumplir. Y por otro lado tenemos también los temas de apertura de unas nuevas curules en el Congreso de la República llamadas CITREP, que tiene que ver con la participación de congresistas oriundos y víctimas del conflicto armado de territorios afectados por el mismo, y que ha sido una experiencia que habría que evaluar con sus luces y sombras en lo que se ha venido desarrollando.
Claro, todo esto de justamente de la materialización nos abre, digamos, otros espacios de discusión. Pero yo quisiera preguntarle, profesor Padilla, ¿cuál siente usted que han sido los elementos que estaban dentro del acuerdo pero que no se pudieron consolidar o que no ha habido una voluntad política o institucional e incluso social para abrir esas discusiones?
Definitivamente hay dos elementos centrales que no han podido desarrollarse luego de casi ya 9 años de firmado el acuerdo. Y tiene que ver con la reforma política y la reforma electoral. Es decir, la reforma política como manera de cambiar de manera sustancial el régimen político de manera tal que se pueda permitir un régimen de participación y representación de partidos mucho más consolidados de lo que existe hoy como empresas electorales, que golpee duramente los vicios electorales que han sido de alguna manera operativos para las élites en Colombia, como la clientela, el uso de los contratos, el uso del Estado, el control de los medios de comunicación, etc. Y también la reforma electoral que de fondo pueda cambiar el régimen que tenemos de una institucionalidad muy limitada y muy politizada como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es necesario cambiar el Consejo Nacional Electoral, el origen de sus integrantes, es necesario variarlo, porque hoy, digamos, aunque es un órgano administrativo, toma decisiones administrativas sobre los procesos electorales, pero nunca lo hacen derecho. Realmente sus decisiones muy pocas veces puede decirse realmente son en derecho y más bien son de acuerdo a necesidades políticas de los partidos que tienen asientos en él.
Y en esta misma vía, tomando esas grandes reformas político-institucionales que hacen falta, yo quisiera preguntarles de su experiencia, desde el diálogo con la sociedad civil, desde este proceso de participativo en el que usted se involucra, ¿qué temas que no fueron incluidos en la discusión del acuerdo de paz, que no han sido incluidos en estas grandes reformas que se propusieron inicialmente, deben entrar a ser discusión para la reformulación de nuestra democracia, para la democratización de la sociedad colombiana y para la construcción de paz?
Yo creo que hay temas que, si bien pasaron por el debate de la negociación de paz, hace falta, discutirlo de fondo. En primer lugar, la idea de el cambio de fondo, del régimen político que supere los vestigios del bipartidismo, ¿sí? Es decir, en Colombia el conflicto armado sigue siendo un instrumento para la cerrazón política, ¿sí? Sigue siendo un instrumento. Y como quiera que la firma del 2016 no cerró todos los capítulos del conflicto armado, es necesario repensar el hecho mismo de que la guerra, hoy con sus variantes alrededor de la vinculación del narcotráfico, alrededor de la guerra, que no es nuevo, recordar la época de Galán, la época de Carlos Escobar, de Pablo Escobar, etc. Es necesario abordar ese debate con mucho juicio. Un elemento central tiene que ver con quitar el fuego del narcotráfico al mundo político. Y eso es vital para poder hablar de apertura democrática.
Muchas gracias, profesor. Vamos con nuestro segundo y último corte y retomamos esta entrevista.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Profesor Padilla, hay un tema hacia donde me gustaría cerrar y es un poco estas invitaciones a nuestro público, que en general son estudiantes o personas interesadas en las ciencias sociales, tanto de Colombia como de América Latina, y es un poco, primeramente, qué aperturas democráticas, qué procesos de democratización incentivaron procesos de negociación anteriores, para tenerlo en cuenta a la hora de pensar nuestra democracia, y en un segundo lugar, ¿qué materiales, qué textos, qué trabajo recomienda usted para alguien que trate de acercarse a esta interconexión entre democracia y paz?
Ok. Bueno, a mi manera de ver, creo que es importante siempre recordar lo siguiente. Todos los procesos de paz en Colombia han traído la posibilidad de un cierto respiro democrático, una especie de apertura democrática. Cabe pensar, por ejemplo, los acuerdos y la tregua desarrollada entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur en 1985, que le da la posibilidad de surgir a la Unión Patriótica, que luego se convierte en un fenómeno electoral importante que es detenido precisamente mediante la violencia política. Luego el surgimiento de las negociaciones de paz en los años 90, que son la antesala del desarrollo de la constituyente y posterior emisión de la Constitución de 1991. La firma del 2016 abrió un nuevo escenario que permitió, por un lado, una movilización fantástica en 2021 que no se había visto hacía muchos años en Colombia, y en segundo lugar, la elección de una candidatura presidencial que está por fuera de los márgenes de las élites colombianas. Entonces, en todo caso, la posibilidad de una solución política negociada al conflicto siempre va a ser favorable a la apertura democrática. Y creo que en eso no nos podemos equivocar, de que quienes están en favor de una salida guerrerista al conflicto armado lo hacen en función de entender que la guerra es funcional al propósito de cerrar la democracia y de no permitir la participación. Entonces, a mi manera de ver, creo que ese es un enfoque con el que hay que ver el conflicto armado. Ahora, yo creo que hay unos debates muy interesantes sobre el conflicto armado. Creo que los debates que se desarrollan en la Universidad Nacional de Colombia y en otras universidades, en el instituto, en el IEPRI, en otros escenarios, son buena guía, digamos, para la lectura. Yo creo que siempre hay que tener una idea muy abierta, muy crítica, muy abierta, de los informes que se presentan. Por ejemplo, de los informes del Instituto Crocs, que es uno de los institutos que desarrolla allí. También es importante tener en cuenta los informes que presenta la Comisión de la Alta Instancia de Mujer y Género, porque hay que recordar que este es un acuerdo de paz muy particular, que tiene un enfoque de género y tiene un enfoque étnico bastante importantes. Y esta alta instancia de género viene generando una serie de informes bastante interesantes. Creería yo que serían buenas fuentes para el trabajo que los académicos desean desarrollar.
Profesor Padilla, y ya para acercarnos al final, ¿dónde pueden consultar quienes nos escuchan tus trabajos, tu producción sobre este tema, tus reflexiones o material divulgativo, como también qué canales de contacto pueden haber para quienes quieran profundizar esta conversación y establecer un vínculo de diálogo con usted?
¿Cómo no? Bueno, en el repositorio de la ESAP se encuentra mi trabajo de grado, que tiene que ver sobre el desarrollo de los cumplimientos del acuerdo de paz para los sectores sociales LGBT en Colombia. Y me pueden contactar mediante mi correo electrónico nixonpadilla@gmail.com o mi número de teléfono 310-212-1660.
Muchas gracias, profesor Padilla, por aceptar esta invitación y por mantener este canal abierto de diálogo con los estudiantes y oyentes de Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias a la universidad y a usted, profesor Camilo, por esta oportunidad.
Hemos llegado al final de otro episodio. Les agradecemos mantener sintonía a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.